7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes, es 30 de septiembre, decimos adiós al noveno mes del año y lo hacemos tras el empate del derbi y comenzando una semana político-judicial, podríamos decir, porque está en manos de la justicia, de la Audiencia Provincial de Madrid, decidir qué va a ocurrir con la causa abierta contra la esposa del presidente del gobierno. Habrá que esperar por un formalismo que ha provocado la suspensión de la deliberación para decidir si archivarla o limitarla de alguna forma. Hoy se ha dado cuenta el tribunal de que no tenía lo que es el recurso sobre el que tiene que decidir. Sentémonos a deliberar. ¿Sobre qué? Si no lo tenemos. Entonces hay que suspenderlo. También, ya les digo, se suspende esa deliberación. Habrá archivo, habrá acotación, habrá límite de alguna forma, lo veremos. También hay que decidir sobre la pareja de otra máxima mandataria, en este caso Isabel Díaz Ayuso, cuyo novio Alberto González Amador ha visto cómo hoy la Fiscalía ha dejado claro que no ve indicios de delito de revelación de secreto en la actuación del que dirige este departamento, Álvaro García Ortiz. Tenemos a vecinos descontentos por daños colaterales de obras en infraestructuras. En la región, la Comunidad de Madrid celebra los datos de recaudación fiscal, no así la oposición, aunque Ayuso no da abasto y viene de un fin de semana de insultos de Nicolás Maduro y tras responderle cierra la jornada de hoy presidiendo el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid en Boadilla del Monte. Y en las calles de la capital también hay noticia hasta ahora, más bien la hay a las 8, pero hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde nos dirigimos. Ya estamos de previa de la gala de los Premios Nacionales de Gastronomía Teatro Real. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Celebran 50 años y en el sector, aquí en la Real Academia de Gastronomía, dicen que son la edad de oro de la gastronomía española. Por eso aquí donde yo estoy esta tarde, en el hall del Teatro Real, han extendido la alfombra verde de los premios para recibir esos grandes nombres de la cocina española en una gala que comenzará, como tú decías, en una hora más o menos y que estará presentada por el actor y académico Juan Echanove. Para que nos hagamos una idea, estos premios son como los Oscar, bueno, mejor dicho, los Goya de la gastronomía. Son unos premios que comenzaron a entregarse en el año 1974 y que quieren reconocer el talento y la labor de los mejores profesionales, de las empresas, de las instituciones vinculadas a nuestra cultura gastronómica. Y es que, Jesús, lo hemos dicho muchas veces, tenemos un país para comérselo con grandes cocineros reconocidos internacionalmente, decía yo, grandes nombres como Ferran Adrià o David Muñoz, que este año y por tercera vez ha sido elegido el mejor cocinero del mundo y que esta tarde-noche que se pase también por estos premios. Este año, además, la gala es muy especial por varias razones. La primera de ellas es que, de forma excepcional, no se va a conceder un premio nacional. No habrá un único ganador, un único premiado. Este año lo que se busca en su 50 aniversario es realizar un gran homenaje a todo el sector, a los profesionales que durante medio siglo han hecho de la española la mejor gastronomía del mundo. Así que, de momento, yo me quedo aquí en el fotocall porque se espera que también participe entre muchos invitados el alcalde de la capital, Martínez Almeida, estará también la delegada de turismo, porque, y esto tenemos que repetirlo muchas veces, aunque creo que lo sabemos todos, la gastronomía es un imán para los turistas y es también un motor de la economía madrileña.
Y ahí podemos sacar un buen músculo. Además que sí. Maite López, gracias. Luego volvemos contigo porque ahora tenemos mucha actualidad, muchos asuntos por delante y una voz para repasarlos desde esta hora, desde las 7 y 4 minutos de la tarde. Marta Zúñiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Y en primer lugar vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, con Daniel González. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Vallecas, dirección a la 3, que sigue generando hasta 3 kilómetros de retenciones en este punto, así que especial precaución. Van a encontrar al margen de este incidente complicaciones en esta misma M40 en el tramo de Hortaleza y Coslada en sentido a la 3 y también en Pozuelo de Alarcón en dirección a la A5. Por último, complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y ya de salida por la 3 en Rivas, la A4 en Butarque y en Pinto, y en la A5 en Arroyo Molinos.
Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera Sara Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos despedimos ya del mes de septiembre con los termómetros en ascenso. Hoy máximas en torno a los 28-30 grados. En el extremo sur de la comunidad, 28 en el área metropolitana, en la capital, 29 grados en algunas localidades del corredor del Henares. Y para mañana, martes, primer día del mes de octubre, valores muy parecidos a los de hoy. Y de hecho, las mínimas suben con relación a esta última madrugada de forma generalizada. En el cielo para mañana algún cambio en forma de intervalos de nubes medias y altas. Y al final del día, nubes un poquito más compactas en el entorno de la sierra, sin descartar que puedan dejar alguna precipitación débil.
El enfoque en Onda Madrid.
Bueno, pues nuestro primer punto informativo nos va a situar ya en Boadilla del Monte, porque Isabel Díaz Ayuso preside el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular. Y hasta allí nos vamos a ir. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí la presidenta Ayuso acaba de responder al presidente venezolano Nicolás Maduro, que ha arremetido contra el Partido Popular y contra el líder de la oposición venezolana por esa manifestación celebrada el pasado sábado en la Puerta del Sol. Maduro, recordemos, llamó a Alberto Núñez Feijóo ladrón vinculado al narcotráfico y a Díaz Ayuso la ha calificado de falangista. Estas han sido sus palabras.
Hemos visto en las últimas horas cómo nuestro partido se ha convertido en el objeto de ira del tirano Maduro. Digo yo que algo bueno estaremos haciendo cuando somos precisamente su diana. En realidad, como defensores de la democracia y de la libertad, nos sentimos muy orgullosos de verle sufrir entre terrible odio a una persona que no ha traído más que hambruna, pobreza, exilio y persecución a su pueblo.
Díaz Ayuso insiste que España no puede permitir que se perpetre un falso revisionismo de la historia como ha ocurrido en México. La respuesta de Madrid seguirá siendo firme. Volverá a reunir a miles de hispanohablantes en las celebraciones del Día de la Hispanidad.
Nosotros, desde luego, no vamos a estar en esto y, por tanto, en las próximas semanas celebraremos con júbilo la Hispanidad 2024, del 4 al 12 de octubre. Celebrando lo que somos, esa unión de 600 millones de personas por todo el mundo en torno a un idioma, el español. Y eso es lo que seguiremos haciendo a pesar de estos gobiernos populistas que anteponen ese fanatismo y la falta de ideas.
En ese Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid, aquí en Boadilla del Monte, Díaz Ayuso ha vuelto a alertar del deterioro institucional porque el sanchismo, ha dicho, es una maquinaria de comprar voluntades. Pero Madrid seguirá haciendo frente a los ataques de Moncloa, no comprará sus recetas como la ley de vivienda, a pesar de las amenazas del Gobierno de retirar los fondos, la financiación, a quienes no cumplan con esa normativa.
Gracias, Begoña Alarcón, por esa última hora. La Comunidad de Madrid, por cierto, celebra la bajada de la deflación. La actuación del IRPF que ha permitido a la región recaudar 900 millones de euros, Sergio Rodríguez.
Sí, la presidenta regional se ha felicitado por los buenos datos de recaudación fiscal madrileña tras la aplicación de las últimas rebajas impositivas aplicadas por el Ejecutivo Regional. La Comunidad de Madrid ha recaudado, como dices, 900 millones más en el IRPF de 2022 tras bajarlo en todos sus tramos y aplicar la primera deflactación.
Hoy estamos viendo como, por ejemplo, la última bajada del IRPF, la deflactación, nos ha permitido recaudar más de 900 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Y esto es, por tanto, el camino que vamos a seguir emprendiendo. Pienso que con estas políticas es como se recauda más y es también así como se pueden financiar los mejores servicios públicos.
Y en esta línea nos dicen que desde el Gobierno regional están trabajando actualmente en otras medidas en tramitación parlamentaria. Está previsto que se debata el proyecto de ley de la deducción para nuevos contribuyentes que no hayan residido aquí en España durante los últimos 5 años y que decidan trasladar su domicilio fiscal a la Comunidad de Madrid e invertir en activos financieros. En esos casos se podrán deducir el 20% del total de la inversión.
Bueno, pues a partir de las 9 este y otros asuntos en la tertulia económica del día. ¿Y qué lectura hace la oposición regional a este balance balance de la recaudación, José Frutos.
Los socialistas relacionan el aumento de la recaudación con el incremento del empleo provocado, dicen, por las políticas del gobierno central y coinciden con Más Madrid en que esa recaudación sería superior sin lo que llaman regalos fiscales a los ricos. Juan Lobato, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Se recauda más porque hay un crecimiento económico en el país, porque hay cada vez más empleo, porque los sueldos son cada vez más altos en España, y esto gracias a muchas cosas, pero también reconozcámoslo, gracias a las medidas del Gobierno de España.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en esa trampa de regalos fiscales que hace que perdamos 6.000 millones de euros que tanto necesitamos los madrileños.
Unas recetas fiscales que rechaza Carlos Díaz Pache del PP.
Si se introducen nuevos impuestos, lo que ocurre es que esa dinamización no se produce y, por tanto, se recauda menos. Esto es lo que les cuesta mucho entender a los socialistas.
Y mientras, Rocío Monasterio de Vox pide aprovechar para establecer más rebajas de impuestos.
Lo que no puede ser es que se recaude 900 millones más. ¿Y eso dónde va? Pues tiene que ir a bajar impuestos.
Mejor, dice, que a engordar el presupuesto.
Vamos con una noticia que acabamos de conocer. Incendio en Cañada Real. Hay 10 dotaciones de bomberos trabajando en la extinción de un fuego en una nave repleta de basura y de enseres. Está controlado y no hay peligro de propagación, nos dicen. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
En el interior de esta construcción, que se encuentra en el sector 6, hay basuras y en seres acumulados, por lo que el trabajo de bomberos, además de extinguir el fuego, es remover y refrescar toda la zona para que el fuego no comience de nuevo. No se han producido heridos. SAMUR Protección Civil permanece en preventivo en este punto.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se reúne este viernes con su homólogo de Móstoles para abordar los cortes y las afecciones por el soterramiento de la A5. Las obras de este soterramiento van a comenzar en unos días, antes del 15 de octubre, y a finales de año las primeras afecciones al tráfico, informa Quique Díaz.
Dudas corrientes para unos vecinos que tendrán a su disposición un código QR que les llevará a un sitio web con todos los datos de la obra actualizados. Además, siempre que quieran podrán acudir al puesto informativo y recibir un folleto explicativo. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo.
Pondremos también una caseta de información a los vecinos para que todo el mundo tenga toda la información para saber efectivamente los cortes de tráfico que pudiera haber, los desvíos o las líneas de autobús.
Y nosotros le preguntamos, ¿cuál es el timing de las obras?
Pues esperamos, como digo, empezar a lo largo de esta de los primeros 15 días y finalizar en el plazo antes de 2 años. Por tanto, en el año 2026, antes de que acabe el año 2026, estará finalizada el soterramiento de la 5.
Con respecto a la circulación por la zona de obras, los cortes no comenzarán hasta el mes de diciembre y serán siempre en un único carril por sentido. Las obras en la superficie tendrán lugar ya en 2026. Caravante, por último, ha querido tranquilizar a los vecinos que viven en la zona del soterramiento de la fase 2. Ha dicho que ya está firmado y que comenzarán en 2027, ya en la siguiente legislatura. Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado por su parte que se reunirá con sus homónimos de los municipios vecinos de la A5 y comenzará por Móstoles y por Alcorcón.
El delegado de Urbanismo, por cierto, va a evaluar las garantías de seguridad del carril bici de Alberto Aguilera tras el atropello de un ciclista que ha resultado herido grave esta mañana tras ser arrollado por un vehículo.
En primer lugar, por supuesto, lamentar el accidente de esta persona, de este ciclista, que se ha sido trasladado ya al centro hospitalario, y sobre todo, como digo, evaluar si las condiciones de seguridad se cumplen en ese carril bici y en todo. Yo creo que por parte del Ayuntamiento de Madrid apostamos por la movilidad ciclista, pero apostamos por una movilidad ciclista segura.
Además, en clave de sucesos, un hombre ha resultado herido por amputación de una pierna por debajo de la rodilla tras colisionar contra un turismo en la M40. Ha sucedido a mediodía, ha ocurrido a la altura del kilómetro 57 de la mencionada autovía de circunvalación. El herido se encuentra grave en el Hospital de La Paz. Y los vecinos afectados por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares han incidido en la necesidad de que el Gobierno declare la zona catastrófica para poder paliar las consecuencias de las obras del suburbano y han pedido que se realice un estudio hidrogeológico ante la imprevisibilidad del problema. Hablando aún de transportes, les tenemos que contar que el alcalde de Navalcarnero pide al Ministerio que asuma el tren a Móstoles y que se implique en la solución. José Luis Adel habla de incumplimiento y abandono por parte de la Comunidad de Madrid.
Navalcarnero no puede seguir sufriendo el que se esté sin este servicio por culpa de unos o por culpa de otros.
Desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Transportes afirma no tener inconveniente en llevar el tren a Navalcarnero. Recuerda, eso sí, que esto es competencia del Ministerio.
La última vez que tuvimos la oportunidad de sentarnos con el Ministerio de Transportes ya le hicimos la oferta de que fuese el Ministerio de Transporte, en este caso, que es quien tiene las competencias de cercanías, quien asumiese esa infraestructura para ponerla en funcionamiento entre Navalcarnero y Móstoles. Y en eso estamos. El Ministerio acogió esa iniciativa y esa propuesta que le hizo el Gobierno regional de una manera positiva, pero no hemos vuelto a tener ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, les emplazamos a que nos digan cuanto antes qué es lo que quieren hacer con esa línea, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que sea Cercanías quien la gestione y que se sume al número de kilómetros que tiene Cercanías en nuestra región.
Hablando de obras, las del Hospital 12 de Octubre. Su nuevo edificio recibe a sus primeros pacientes. El nuevo ya ha atendido en el área de pediatría, Raquel Ruiz.
Los profesionales de pediatría han sido los primeros en instalarse en el nuevo 12 de octubre. Un cambio ilusionante, según el doctor Miguel Ángel Díaz, supervisor de consultas externas.
Como profesional del 12 es un cambio mejor, vamos a estar todos más a gusto, vamos a trabajar mejor y en definitiva pues todos más contentos y pudiendo desarrollar mejor nuestra actividad.
El nuevo edificio cuenta con más de 700 habitaciones individuales, su diseño, y así lo destaca el doctor José Tomás, jefe del servicio de pediatría, va más allá de lo meramente profesional.
Se va a contemplar mucho más el tema de la humanización también, ¿no? O sea, yo creo que las plantas de hospitalización van a mejorar y las consultas en general también.
Los más pequeños y sus padres que han acudido hoy a consulta se muestran así de satisfechos con el cambio.
Sí, estoy muy contento de venir al hospital nuevo.
Que ha quedado todo genial, los accesos están muy bien, está todo muy bien, ya ha quedado genial, sí. Muy bien.
Nos hacía falta ya que lo modernizaran.
En los próximos meses continuará la mudanza, hay que reubicar a más de 1.000 pacientes y no será hasta finales de año cuando las nuevas instalaciones estén funcionando a pleno rendimiento.
Los que también estrenan instalaciones son los bomberos del Parque número 5 de Madrid. Estará plenamente operativo antes de final de año. Contará con una plantilla de 25 bomberos y, como digo, antes de que finalice el año ya estará completamente listo para operar. Mar García.
Una torre de 30 metros para practicar la escala, espacio para volar drones, este parque quinto en Usera, residencia internacional de bomberos, con una piscina con chorros y corriente para entrenar rescates acuáticos. Rafael Ferrandis, jefe de bomberos de Madrid.
Molestar muchísimo menos a los vecinos, que es algo muy importante para nosotros, no molestar a los vecinos. Estamos para ayudarles, no para darles problemas. Podemos entrenar, es una magnífica torre la que han hecho. Tenemos un vaso de maniobras con corriente que nos va a permitir trabajar en zonas afectadas por riadas. Es mucho más complicado, el cambio climático nos produce esta intensidad.
Menos ruido y molestias para los vecinos, salidas más seguras hacia vías muy transitadas. El Parque Quinto, uno de los cuatro de cabecera de la ciudad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos hablando de una inversión de 14 millones de euros que ha permitido no solo una renovación completa de las instalaciones, sino también prácticamente aumentar la edificabilidad casi en un 50%.
Remodelación de un edificio del 63.
En clave de tribunales, la Fiscalía se opone a que el Supremo investigue a su jefe, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La crónica es de Enrique López.
En un informe de 45 páginas, la número 2 del Ministerio Fiscal solicita declarar que los hechos no son constitutivos de delito y pide archivar las actuaciones contra su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Contra él se había querellado la pareja de la presidenta regional, Alberto González Amador, por el presunto delito de revelación de secretos en esa nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. Un comunicado por el que el fiscal general asumió todas las responsabilidades. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, cree que esa nota era necesaria para dar a conocer la cronología de los hechos, dice, porque varios medios, alterando el orden temporal, pretendían confundir a la opinión pública al variar el papel de la Fiscalía, un criterio que no ha compartido el Tribunal de Justicia de Madrid, que en julio, cuando elevó al Supremo la querella, alegó que la nota no se correspondía con la alegada finalidad de desmentir un bulo y suponía la divulgación de datos e información que no pueden ser revelados a terceros.
Caso Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid aplaza su deliberación porque no tiene el recurso en el que la esposa del presidente del Gobierno pide el archivo. Este lunes debía resolver el futuro en la causa en base a este recurso de Gómez y otro de la Fiscalía. Y el Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno de engañar a sus socios independentistas después de que el Tribunal Supremo haya ratificado su decisión de no amnistiar el delito de malversación a los líderes condenados por el procés, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras. Les hablamos ahora de inmigración porque la Junta de Portavoces del Cabildo del Hierro ha decretado 3 días de luto oficial en la isla tras el vuelco del cayuco en aguas próximas a la isla, con 9 muertos y más de 5 decenas de desaparecidos. Se trata de uno de los mayores naufragios en Canarias en las últimas décadas. La gran profundidad de la zona en la que se produjo el naufragio podría impedir por la presión que los cadáveres emergieran a la superficie. Podemos, Partido Popular y Vox han criticado, lo han hecho por diferentes motivos, la gestión migratoria del Gobierno tras la tragedia del Hierro, Flor Carazo.
El Partido Popular culpa al Gobierno de la crisis migratoria por su parálisis a la hora de tomar decisiones. Borja Semper, portavoz.
Y el Gobierno se niega a dialogar y a negociar con el Partido Popular. La situación de la ausencia de política migratoria en España es única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno, que se niega a hablar con el principal partido de la oposición y partido más votado, que es el Partido Popular. ¿Nosotros qué hemos hecho? Intentar ofrecer alternativas.
El Gobierno replica acusando al PP de no querer alcanzar un acuerdo en política migratoria. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, pide al principal partido de la oposición su apoyo.
A mí me gustaría pensar que el Partido Popular, más allá de abrazar mensajes racistas y xenófobos, se ponga al lado del Gobierno de una vez, deje de hacer una oposición absolutamente destructiva, porque el único objetivo que tienen es dañar al Gobierno porque no tienen ningún tipo de proyecto.
La portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, responsabiliza de la situación de Canarias al Gobierno y a la derecha, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, señala al PSOE y al PP por generar un efecto llamada.
Esas muertes eran evitables si hubiera vías legales y seguras para migrar y si hubiera también más inversión en salvamento.
Al bipartidismo en España y al bipartidismo en Europa, que es responsable de llamar a toda África para que venga a Europa, que es responsable de los dramas en el mar.
Vox presentará mociones en los ayuntamientos donde tiene representación para exigir al Ejecutivo que expulse a los inmigrantes ilegales de esos municipios.
Pues hoy 2 nuevos cayucos con 112 personas migrantes de origen magrebí y subsahariana han arribado a la isla del Hierro. Por cierto, a Madrid, al centro de la Cantueña de Fuenlabrada, han llegado ya los primeros menores extranjeros no acompañados, como ha confirmado la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
En la primera acogida, evidentemente, se trabaja el idioma, se trabaja el conocimiento de las normas, el conocimiento del país, el conocimiento del ámbito cultural en el que se van a manejar, pero por supuesto desde el primer momento se trabaja también en su formación, en salidas, en visitas y bueno, pues evidentemente en el conocer el entorno.
Venezuela, el Partido Popular exige al Gobierno que responda a los insultos de Maduro contra Feijóo y contra Ayuso, informa José Luis Urgel.
Ante las palabras de Nicolás Maduro,
una falangista llamada Isabel Ayuso, fascista, colonialista, de lo peor que hay en España.
La dirección del Partido Popular responde. En Génova exigen al Gobierno una respuesta. Escuchamos a Borja Semper.
Es que la presidenta de la Comunidad de Madrid es el Estado, con lo cual el Gobierno de España algo deberá hacer. Es que en realidad nos alegramos de los insultos del señor Nicolás Maduro. Nos preocuparía mucho más que Nicolás Maduro nos aplaudiera.
Polémica al margen, Exteriores continúa con los trabajos para que regresen pronto los 2 ciudadanos vascos detenidos en Venezuela por supuesto espionaje. Es José Manuel Álvarez en Cataluña Radio.
Hemos tenido confirmación oficial de su detención, de los cargos, y vamos a tener ya la posibilidad de ejercer la protección diplomática y consular.
No va a resultar una tarea sencilla, pero el ministro Álvarez asegura que no escatimará en esfuerzos.
Y vamos con otros titulares de la economía, con la mano de Sergio Rodríguez, esos asuntos que vamos a tratar en el enfoque a partir de las 9 de la noche.
Pues sí, con la ayuda, sí, Marta, con la ayuda de nuestros economistas de cabecera, podríamos decir, hoy Fernando Rayón y Ricardo Lucas. Primero, baja el Euribor, terminará el mes en el 2,94, supone que la hipoteca media con revisión anual se va a abaratar unos 105 euros cada mes, más de 1.200 en el acumulado del año. Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho hace escasas horas que no descarta abrir la puerta a un recorte de tipos el mes que viene ante esta bajada de la inflación. Buenas noticias también para la flota pesquera española, que aumenta sus posibilidades de captura de bacalao en aguas de Terranova para el año que viene, según ha acordado en la reunión anual de la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte. Se ha autorizado la pesca de bacalao en esa zona norte de las aguas internacionales después de 32 años de moratoria. Habrá un cupo de 735 toneladas para la Unión Europea y de ellas unas 160 para España. Más cosas, el Ministerio de Consumo y Juego ha anunciado el portal del jugador para combatir la ludopatía. También hablaremos de ello. Posibles nuevos suministros de gas. Se están haciendo prospecciones en un pozo a 12 kilómetros de Logroño, en La Rioja. Es la única perforación para extracción de gas natural convencional, es decir, sin fracking, sin esas explosiones que tanto afectan al medio ambiente, que se está llevando a cabo en España. Dicen los expertos que se podría abastecer unos 500.000 hogares.
Gracias, Sergio. Vamos ya con la actualidad internacional de la mano de Rafael Cerro. Buenas tardes.
Buenas tardes y malas en el sentido de que ya tenemos un tercer país involucrado en la guerra, Marta. Te cuento, Hezbollah e Israel aseguran estar preparados para una confrontación terrestre. Además, quien ha pedido hoy una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ha sido Irán, por cierto, patrocinador de Hezbollah y, por otra parte, ya es una gran potencia de la zona, de lo que todavía está entre Oriente Próximo y Medio Oriente. Israel ha atacado de todo, objetivos de los hutíes en Yemen. Hezbollah ha confirmado la muerte de su histórico comandante Ali Karaki. Un millón de personas han tenido que huir de sus casas por el conflicto y ya tenemos un tercer país en vías de ser destrozado. Otra capital azotada por las bombas, por lo tanto, Beirut, la capital de Líbano. Israel ni sueña con terminar la guerra. Al revés, parece ir ampliando el negocio y estando más a gusto, asentada en esta situación. Está azotando Gaza y también está castigando en efecto Líbano, pero ya les digo que son pequeños países y ese no es el caso de Irán. Irán es una potencia de la que siempre se dice que tiene misiles nucleares, pero eso no es cierto. Lo que tiene es los componentes para fabricarlos. Tiene el uranio enriquecido, las carcasas, puede tener misiles nucleares casi casi cuando quiera. Comunicado de Hamas. El comandante Fatah Sharif ha muerto hoy al amanecer tras una operación terrorista y de asesinato criminal en un ataque aéreo que tuvo como objetivo a toda su familia en su casa en el campo de refugiados de Al-Bas, en el sur de Líbano. En los últimos días, Israel ya había decapitado a la principal milicia libanesa Hezbollah, para la que repito que Irán pone dinero, tras matar a su histórico líder Hassan Nasrallah hace 3 días. En realidad, lo grave es que Israel ha atacado esta vez el mismo centro de Beirut. Es una capital muy poblada. Esto está haciendo el ejército español en esta zona de Oriente Próximo, tan azotada por violencia, muerte y desgracia. Ministra de Defensa.
En este momento el contingente español, como toda lo que es UNIFIL, está pues en máxima alerta, cumpliendo todas las medidas de seguridad, todas las medidas de prevención. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y mientras tanto en el día a día ellos están cumpliendo con su misión, como nos decía el otro día el general, y teniendo en cuenta todas las medidas de protección y de precaución necesarias.
La guerra, Marta, estalla por todas partes. También ha atacado Israel al Frente Popular para la Liberación de Palestina. ¿Visos de que se haga algún tipo de negociación civilizada? Poquísimos.
Una pena, la verdad. Bueno, pues las noticias vuelven a las 8. Se quedan con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.